Ana, ¿cómo está usted? Buen día.
Muy buenos días para usted y también para toda la audiencia. Para mí es un placer poder compartir este espacio y comentar un poquito el trabajo que estuvimos realizando en el departamento de Boquerón, específicamente desde la Secretaría Nacional Antidrogas en el marco del Plan Sumar, que es un plan de acción nacional del gobierno que venimos trabajando.
Muchas gracias, directora. Y por favor, le damos el tiempo, cuéntenos por favor cómo ha sido, yo no sé si esto ya culminaron, van a dar continuidad a uno, hacen una pausa y después en otro momento siguen. ¿Podrías comentarnos sobre eso, por favor, directora?
Claro que sí. Este trabajo está enmarcado, como ya comenté, dentro del Plan Sumar. Es un trabajo que en el departamento de Boquerón ya lo habíamos iniciado el año pasado. En el mes de julio estuvimos en dos ocasiones el año pasado y este año ya hemos iniciado nuevamente en otras ciudades y también con otra población que no estábamos llegando aún. Y por supuesto que la idea y el trabajo es que tenemos que darle continuidad de modo para ir monitoreando y ver el proceso, cómo se va desarrollando. Que esta vez que estuvimos por el departamento de Boquerón, estuvimos abordando dos programas desde lo que es la Dirección de Prevención Integral de la Secretaría Nacional Antidrogas, trabajando siempre en el eje 1, prevención, y con quienes estuvimos trabajando estos días, tres días intenso trabajo tuvimos con la población educativa, que incluía a supervisores, directores y docentes, y también estuvimos trabajando con un grupo muy importante para nosotros, que es el grupo familiar, a través de talleres para padres. ¿Cuáles fueron las ciudades que estuvimos trabajando? Estuvimos en Loma Plata, en la ciudad de Filadelfia, estuvimos también en lo que es la ciudad de Boquerón, Villa Choferes, y también hemos culminado el trabajo en la ciudad de Mariscal Estigarribia.
¿Qué tal la participación en esos eventos, doctora?
Y de hecho, que como se trabaja por supervisiones, es una población ya bien enmarcada, por llamarlo así, y excelente. El retorno que tuvimos del otro lado, que sería la participación de los docentes, fue excelente. ¿En qué fue enfatizado nuestro trabajo? Fue especialmente en el enfoque que hay que trabajar hoy en día, la prevención. Anteriormente se enfocaba mucho en lo que era la sustancia, los conceptos, las consecuencias. Sin embargo, hoy en día los estudios científicos, a través de las encuestas y estudios epidemiológicos, nos dicen que nosotros nos tenemos que basar y tenemos que trabajar la persona, las habilidades que uno tiene, porque con la simple información de sustancias eso no previene. ¿Por qué? Porque la persona es la que al final decide. Y a veces, teniendo todas esas informaciones, y si hablamos de niños y jóvenes, con el tema de la tecnología, ellos incluso a nosotros nos van a estar dando cátedras sobre el tema de drogas. Pero ¿dónde está la falta o la falla? Que cuando nosotros consultamos y trabajamos con ellos y le preguntamos si un amigo, una persona muy cercana a ellos, le ofrecen drogas, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Y ahí no nos saben dar una respuesta precisa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del vínculo y la toma de decisiones, a veces es mucho más fácil cuando ellos están en grupos. Entonces se van trabajando habilidades. ¿Y cuáles son estas habilidades? Ya en el año 1993 la Organización Mundial de la Salud estuvo lanzando las 10 habilidades y por supuesto se inicia con el tema de autoconocimiento. Para que yo pueda tener autoestima positiva, que es lo que nosotros buscamos en niños y jóvenes y también en las personas adultas, se tiene que conocer, porque yo no puedo amar lo que no conozco. Entonces, ¿y este trabajo dónde inicia? A veces nuestra equivocación es que cuando aparece ya las consecuencias o ya es muy visible la problemática del consumo de drogas, pensamos que hay que trabajar solo con esa población, que sería tercer ciclo o nivel medio. Sin embargo, la ciencia de la prevención me dice que yo tengo que iniciar desde pequeño. Entonces es ahí que el Plan Sumar abarca todos los niveles y lo iniciamos ya desde pequeñito, que sería el nivel inicial, y pasando por los diferentes ciclos, y no perder nunca de vista trabajar con la población familiar. ¿Por qué? Porque el rol de la familia es demasiado importante para poder lograr nuestro cometido. De nada va a servir en las instituciones educativas el trabajo que se haga sea espectacular, que haya el plan SUMAR, que se desarrolle completito, pero si en la casa los padres son permisivos o no hay un acompañamiento en el proceso de los hijos, no vamos a lograr nada. Y lastimosamente cada vez vamos a ver niños que se van a estar iniciando a más temprana edad en el consumo de drogas. Entonces nosotros estamos más que convencidos que el trabajo que sí o sí tiene que llevar de la mano en la parte educativa es recuperar nuevamente a nuestros padres y que ellos vuelvan a las instituciones educativas.
Directora, usted mencionó recién de que muchas veces hasta los propios chicos son los que nos van a dar cátedra con esto, ¿verdad? Pero en estas charlas, ¿fue más teórico que práctico o pudieron fusionar ambas cosas? En la práctica también siempre es importante que los padres sepan identificar, ver cómo, para que ellos también puedan saber de qué tipo se está hablando.
Por supuesto que sí. Y vuelvo a reiterar, fue muy dinámico el trabajo que se ha tenido con los padres. ¿Por qué? Porque es una forma de vivenciar. A veces es muy fácil cuando somos padres querer llevar la culpa a otros estamentos y sin embargo hay conductas que nosotros en el día a día estamos realizando y no nos damos cuenta de que yo como mamá o como papá puedo llegar a ser causante o estoy facilitando ciertas situaciones. Entonces el entrenamiento que se realizó con los padres fue también en base a eso, situaciones diarias que uno va viviendo y especialmente cuando tenemos niños y adolescentes en nuestros hogares. Entonces es ahí donde muchos de los participantes se habrán hecho esa pregunta: ¿cómo es lo que yo estoy actuando con mis hijos? Y también se estuvo trabajando el tema de estilos de padres, porque los estilos que trabajamos son tres: los permisivos, los padres con autoridad y los padres con autoritarios. Y se iba analizando: si soy un padre permisivo, ¿qué tipo de situaciones puede ocasionar? Si actúo en la forma extrema, el de ser padres autoritarios, ¿qué situaciones se pueden dar? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos o buscamos? Tener padres con autoridad. Pero con eso no decimos que los padres, los hijos no van a fallar al tener este tipo de padres. Por supuesto, es un entrenamiento diario. Ahora, si existen normas, si hay reglas en la casa, se tienen que cumplir. Si ese chico no lo cumple, ¿qué es lo que tiene que tener? Sanciones. Pero hablábamos de que las sanciones no deben ser castigo físico en ningún momento, sino que tratar de privarles de eso que ellos más les gustan hoy en día. ¿Y qué es lo que escuchábamos en cada encuentro, y no solo en Boquerón, sino recorriendo prácticamente el país? Es triste escuchar, pero ¿qué es lo que nos dicen los padres? Las cosas, o en su tiempo libre, ¿qué es lo que hacen nuestros niños y jóvenes? Estar con la tecnología, estar con los celulares. Entonces ahí ya nos damos cuenta de que en muchos de los casos uno de los factores de riesgos primordiales que estamos encontrando es el uso indebido de la tecnología o la mala utilización en este caso.
Ahora, directora, por todo lo que usted ha mencionado, incluso es obviamente, y es bueno, más de prevención. Ahora, cuando ocurre y eso ya se da dentro de la casa, ahí ya es otro tipo de tratamiento. Ahí ya eso tienen que ya derivar a otras organizaciones o a otras personas cuando ya la situación se ha concretado con el consumo de estas sustancias, directora.
Así mismo. Es también el reclamo de cada familiar o quizás de los docentes mismos al trabajar este tema. Porque estamos abriendo espacios al hablar, porque muchos dirán: sí, prevención, espectacular, pero ¿qué yo hago cuando ya tengo a un familiar, cuando ya tengo a un estudiante en esta situación? con el plan SUMAR, el eje 2 vendría a ser lo que es el tratamiento, y ese trabajo ya recae, lo que diríamos, en el Ministerio de Salud. Entonces, se está trabajando para poder llegar y descentralizar el tema de los centros de tratamiento, que lastimosamente en Paraguay tenemos muy pocos los lugares públicos para poder llevar a los usuarios ya de drogas. Por derecho humano, este es el término que tenemos que utilizar para referirnos a las personas que llegan a utilizar o consumir las drogas, y tratar en lo máximo de dejar de etiquetarles a estas personas de delincuentes, de drogadictos, de chespiritos, que es como normalmente las personas le llegan a nombrar. Y nos olvidamos que igual ellos tienen derechos como todos nosotros, y que principalmente el tema de la identidad, que estas personas tienen un nombre y que tenemos que referirnos a ellos con ese nombre. Entonces, el tema de tratamiento es ya con el Ministerio de Salud, que tiene que estar trabajando, y lo ideal sería que en cada, por lo menos si no lo tenemos en cada ciudad porque es demasiado difícil, por lo menos lo tengamos en cada capital departamental, para que las personas con esta problemática no tengan que migrar hasta Asunción para poder buscar un lugar para ese familiar que ya está en esa situación. Otra problemática es cuando los padres se dan cuenta que quizás están en el inicio del consumo y ya se desesperan y piensan que solamente con una internación van a poder rehabilitarse. Existen niveles de consumo, y si se encuentran en los primeros niveles con un tratamiento breve, pueden incluso volver a dejar el tema del consumo.
Sí, a eso justamente me refería, directora. Entonces, cuando ya se instala esta problemática, entonces el Ministerio de Salud es el que toma acción, y ahí entonces ver cómo identificar qué tipo de sustancia y qué tratamiento darle.
¿Qué tratamiento y a qué lugar pueden llegar a referenciar?
Ok, correcto. Exactamente. ¿Y lo de ustedes exclusivamente?
El tema que estuvimos trabajando.
Prevención.
Exclusivamente eje 1, prevención.
Ok, correcto. Que es obviamente lo que más deberíamos hacer en cualquier tipo de situación, la prevención.
Sí, así mismo.
Porque prevenir antes que curar, como dice el dicho, ¿verdad?
Así mismo.
Sí. Directora, gracias por su tiempo, muy amable, y felicitaciones por el trabajo, porque eso es lo que necesitamos en las instituciones educativas para que los chicos empiecen a concienciar sobre esto. Muy amable de vuelta y que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias por el espacio.
Igual, hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien, ahí teníamos el contacto con la directora de prevención de la SENAT, Alicia Ledesma, hablándonos sobre las charlas a nivel departamental sobre el programa SUMAR, que llevaron adelante en diferentes instituciones educativas.